Ojalá que me siga grabando.
Tuve que poner pilas en esta cosa.
Pero voy a seguir con esto. Tengo que cambiar mi bolsillo o algo. Solo uno toca eso y quita todo. Pero bueno, ya estamos de pie para la lectura de la palabra. Para dar respeto a la lectura. ¿Ya estamos? ¿Alguien de afán para salir?
No.
Bueno, ok. 24 al 30. Vamos a leerlo antes fundamentalmente. Y luego que llegamos al 30, vamos a 36 al 43. Entonces vamos a leer. ¿Ya estamos listos? Ok, Mateo 13, 24. Yo comienzo. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino a su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arrancáis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y ahora con versículo 36 yo comienzo. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los seguidores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y que se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo en los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, oremos. Padre Santo, Padre bueno, yo pido, Señor, la unción del Espíritu Santo para predicar la palabra. Señor, yo sé que el horario hoy ha sido cambiado. Y ayúdanos, Señor, de estar tranquilos, de quitar de nuestra mente cualquier cosa que interfiere con nuestros pensamientos de estar en la palabra de Dios, de recibir lo que tú quieres decirnos, Señor. Toma control de este tiempo en nuestras vidas aquí, en esta congregación, en este servicio. Y quita de nosotros lo que es de la carne, Señor. Ayúdanos de estar guiados y llenos del Espíritu Santo para recibir tu palabra, la iluminación, la enseñanza que únicamente viene de ti. Pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, en la vida encontramos personas que nosotros muchas veces tenemos que preguntarnos qué pasó con esa persona, qué pasó con esta persona, porque hemos pensado que una persona es salva. Muchas veces tenemos esa impresión que todo el mundo que hace una profesión de fe, una persona que ore para recibir al Señor, es una persona salva. Una persona que va a la iglesia, que participa por un tiempo en las cosas de la iglesia, es una persona salva, pero no siempre. Yo hablo de mi hermano mayor. Algo muy triste pasó en la vida de mi hermano. Él un día recibió el plan de la salvación, pero luego dejó la iglesia, dejó de asistir y comenzó a decir, bueno, yo no quiero asistir a ninguna iglesia porque todos son llenos de hipócritas. Bueno, yo no puedo negar que no vamos a encontrar hipócritas. De verdad, Jesucristo andaba a todo lado con Judas Iscariote, que tuvo un demonio. Entonces, en la iglesia siempre hemos encontrado hipócritas. En el pueblo de Israel siempre hemos encontrado hipócritas. Y siempre hasta que el Señor viene, vamos a encontrar hipócritas. Pero la cosa es, ¿yo voy a ser hipócrita? No. Solo porque hay, yo no voy a hacer eso, ¿no? Pero los que piensen que son salvos, en 2 de Pedro, yo tengo muchos versículos para compartir. 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, vamos a estar corriendo la Biblia en varios sitios, ¿no? En 2 de Pedro, casi todo en el Nuevo Testamento, ¿no? 2 de Pedro, capítulo 2 y los versículos 1 al 3. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del pueblo de Israel, como habrá entre vosotros, nosotros de la iglesia, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán, muchos, sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y también en 2 de Timoteo 3:13, encontramos que ellos son los que engañan a sí mismos. Y vamos a ver que ellos también engañan a otras personas. Hay personas que creen, aman, reciben la mentira en lugar de la verdad. Y creen eso. 2 de Timoteo 3:13, que dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Nosotros no podemos esperar por la situación de mejorarse, porque Jesucristo dice que va a ser mal y peor. Y también estas personas son ciegos. Jesucristo refirió a ellos en el libro de Mateo, capítulo 15, hablando de estas personas que realmente no son salvas. En versículo 14, él dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso es lo que pasa, que hay muchas personas que son ciegas. Y también ellos enseñan doctrinas de hombres. Cuando miramos en el mismo capítulo 15, versículo 9, encontramos que le está hablando de esa clase de personas. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, hay esas personas que hay. A mi parecer, mi consejo es eso. Yo veo eso en esta forma porque no es la palabra de Dios. Y eso es lo que ellos hicieron. Y también, cuando ellos hablan bonitos, hablan muy bonitos. Mira versículo 7 y versículo 8. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, cuando nosotros estamos buscando de honrar a Dios, queremos honrar también a su palabra. Queremos escuchar, no solamente y decir cosas bonitas, pero tenemos que convertir estas cosas en hechos que glorifican a nuestro Señor. Y también encontramos que sus corazones no han sido cambiados. Porque Él dice que su corazón está lejos de mí. No son personas que ni conocen ni tienen relaciones con el Señor. Y enseñan herejías destructoras, como ya hemos visto en 2 de Pedro. Herejías, doctrinas, ideas de hombres, cosas que ellos creen a su parecer es correcto. Pero nosotros tenemos que comparar todo con la santa, bendita palabra de Dios. Tenemos que ver si es la verdad lo que... ¿Y qué pasa con esa gente? Creen una mentira. Creen una mentira. En 2 de Tesalonicenses, ellos caen en eso hasta que Dios les entrega a la mentira. Porque ellos siguen, forman, aman la mentira. Y en 2 de Tesalonicenses 2:11 dice, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. hasta que personas que dicen tantas mentiras, hasta que creen las mismas mentiras que han inventado. Eso es lo que está diciendo, que esas personas, que cuidado con la persona que siempre le habla mentiras, porque ellos creen que eso es lo que es correcto. Usan palabras fingidas, como hemos visto. Vamos a ver en 1 Pedro 2:3. Yo creo que 2 Pedro 2:3 sería, perdón. Que dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Palabras fingidas. Ellos creen esas cosas. Y la Biblia dice que aquí en versículo 3, y por avaricia. Y por avaricia, tienen eso, es un negocio, es un show, porque lo que dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Están en, para ellos es un show, es un negocio, es algo fingido, es algo falso, es una pretensión. Y ellos engañan a otros, como nosotros hemos visto en Timoteo. Y, pero aquí dice que, y muchos, versículo 2. Aquí en 2 Pedro 2, y muchos seguirán sus desilusiones. Esas personas no están sin seguidores. Fácilmente encuentran seguidores, porque hablan de esa forma, en la doctrina que conforme a lo que la carne quiere, las cosas que el hombre quiere tener como cosas bonitas. Ay, tú puedes disfrutar tu vida, tú puedes ir a bailes, tú puedes hacer eso. Y eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Porque nosotros encontramos, eso es lo que ellos enseñan por doctrinas. Enseñan que, bueno, tú puedes hacer, porque a mi parecer, yo, y no es la Biblia. Y hacen un show de las cosas, mostrando de ser piadosos, pero tienen muchos seguidores. ¿Y qué pasa? Que dice, por la causa de los cuales el camino de la verdad será que blasfemados. Entonces, cuando estamos siguiendo la verdad, cuando estamos buscando entregar nuestras vidas al Señor, de hacer lo correcto, ellos van a hablar mal de nosotros. ¿Sí? Ellos van a hablar mal de nosotros. ¿Por qué? No es porque hemos atacado a ellos, es porque vivimos una vida diferente que ellos viven. Eso es lo que pasa. Porque unos, ¿por qué es que unos salen? Tenemos que pensar, ¿por qué unos salen? Eso no es algo nuevo. En 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y por eso, cuando alguien dice, bueno, yo voy a salir, bueno, vamos a orar, que el Señor les bendiga y le guíe al sitio correcto, ¿sí? Pero no vamos a buscar las personas así que salen. No podemos hacerlo, porque eso no es lo que la Biblia nos indica que debemos hacer. La doctrina debe ser una cosa que nos unifica. Una cosa que nos une en Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, los versículos 16 al 18. Dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. No podemos tener las herejías destructoras que vienen para cambiar las reglas. Porque las reglas vienen de la Biblia. Dice que sintamos una misma cosa. Entonces tenemos que estar de acuerdo con lo que la Biblia dice, con acuerdo con lo que Dios dice. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y dice aquí, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, que aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Personas que de verdad no muestran nada de una vida diferente de lo que el mundo vive. Personas que de verdad, por sus maneras de interpretar la Biblia, por sus maneras de justificar el pecado, por la manera que ellos viven, condenando lo que es el camino correcto, ellos se convierten en enemigos al Evangelio. ¿Sí? Eso es un enemigo del Evangelio, que no vive una vida como una nueva criatura. Es un amigo al Evangelio. Es un amigo. Porque la persona está engañada y está engañando a otros. Y eso es muy importante. Y no toda doctrina es sana doctrina. Miramos en Tito 1:19, en el libro de Tito 1:19, que dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay personas que no quieren recibir ninguna forma de autoridad sobre ellos. Cuidado. Cuidado con esa gente. Cuidado con esa gente que no quieren recibir ninguna autoridad porque dicen que profesan a conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Están mostrando que de verdad no conocen a Dios. Están mostrando que de verdad van a rebelar en contra de lo que es correcto. Van a rebelar en contra del pastor. Van a rebelar en contra de la iglesia. Y van a rebelar cuando alguien les enfrenta con la palabra. Porque profesan a conocerle, pero con sus hechos dicen otra cosa, ¿no? Eso es lo que estamos hablando aquí. Y todo el mundo, no todo el mundo, recibe lo que es sana doctrina. En 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ellos van a decir, dime lo que yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar un mensaje bonito que me hace sentir bien. No, lo que necesitas es la palabra de Dios que muestra dónde tú estás en tu pecado, pero Dios te sacaste de ese lugar.
Amén.
¿Sí? Eso no debes sentir cómodo, ¿no? Cuando uno quiere ir buscando lo que es cómodo, cuidado, porque ellos van a buscar maestros que conformen a sus propias concupiscencias. Ah, pero tú tienes ese pecado, yo también tengo ese pecado. Bueno, todos estamos en lo mismo, ¿no? Todos somos pecadores. Ah, yo sé que ustedes han escuchado eso antes. No, todos somos pecadores, pero no vamos a glorificar el pecado. No. Somos pecadores, pero no vamos a justificar el pecado, ¿no? No, señor. Porque tenemos que ver que ellos buscan a alguien que predica, que enseña lo que ellos quieren practicar, que es el pecado. Y no podemos ponernos en eso. Y no solamente eso, pero no podemos ver el corazón de nadie. El cristianismo no es una magia para quitar problemas de la gente. Hay personas que vienen a la iglesia pensando, bueno, yo voy a la iglesia, voy a seguir las cosas del Señor, eso va a quitarme de todos mis problemas. Pero eso no es una magia, una fórmula, una pastilla mágica que uno puede tomar para resolver todos sus problemas. Y nosotros no podemos ver el corazón de nadie, pero Jesucristo dijo, podemos ver sus frutos. Y podemos saber si es un verdadero creyente o no. Y nota, cuando estamos mirando de la sana doctrina, en Tito 1:13, que dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ese pastor me predicó muy duro. Ese pastor me estuvo predicando a mí. Bueno, yo no conozco todos los pecados de todo el mundo, pero yo sé que cuando debo predicar algo, que es por alguien. que alguien va a recibir eso. Hay alguien que el Espíritu Santo quiere informar con eso. Y no solamente eso, pero es algo que tiene que hacer en público. Oh, pero yo no haría eso. El pastor no debe predicar eso. En 1 Timoteo 5:20, ¿qué dice? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Delante de todos, ¿qué dice? ¿Para qué? Para que los demás también teman. Teman. ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está el temor de Dios? Debemos tener el temor de Dios. ¿Sí? No es un juego, no es un club social, no es donde vamos a llegar que todo el mundo va a estar bien bonito y todos contentos. No. Tenemos que llegar, buscar el rostro del Señor y por Él de limpiarnos de nuestra maldad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y vamos a ver algo de este mensaje, que es el trigo de la cizaña, la semilla del Salvador. Eso es la semilla de Satanás también, que vamos a ver, que es la cizaña, y la siega que viene de lo que está sembrado. La semilla del Salvador, vamos a ver el Hijo del Hombre en Mateo 13:37. De examinar esta parábola en Mateo 13:37 dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces aquí estamos hablando del Señor Jesucristo, y Dios está esperando una cosecha de eso. ¿Cuántos de ustedes han vivido alrededor de agricultura? En un tiempo yo vivía eso por un año en un pueblo que era todo de agricultura, y ellos oraron por la lluvia. Cuando no vino lluvia, ellos fueron muy impotentes. Tuvieron que orar pidiendo la lluvia que viene. Aquí tenemos demasiado lluvia, pero de verdad allá había tiempos de sequía en donde no iba a producir, y había personas, sectores de ellos, que cuando perdieron la finca, perdieron sus inversiones, que se suicidaron. Yo estoy hablando de personas no creyentes, ¿no? Pero Dios también está esperando una cosecha. En Santiago 5 y versículo 7. Y nosotros tenemos que ser parte de esa cosecha, ¿amén?
Amén.
Tenemos que estar obrando en esta cosecha. Santiago 5, versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y nosotros tenemos que estar trabajando, buscando a los perdidos. En el libro de Lucas capítulo 19, y versículo 10. Yo voy a estar corriendo con unos versículos, ¿no? Pero 19 y versículo 10. Que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No, si vamos a seguirle, tenemos que buscar a los perdidos. Y la semilla es buena. Y nosotros sabemos que cuando habla de la buena semilla, que las personas que salieron llorando trajeron sus gavillas. Y la iglesia tiene que estar ocupada en las cosas del Señor. En mismo Lucas 19, versículo 13, dice: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Entonces, tenemos que estar en los negocios del Señor. El negocio del Señor es predicar el Evangelio, ganar las personas perdidas. Porque la Biblia dice que la noche viene en cuando nadie puede trabajar. En el libro de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. Y el versículo 4, que dice: que dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Nosotros tenemos que ver que el tiempo es ahora, no podemos esperar hasta mañana, porque quizás mañana no vendrá. Quizás no vamos a estar vivos en ese día de mañana. Y encontramos lo que preguntó el Señor Jesucristo en Lucas 18 y versículo 8. Le preguntó eso: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Él quiere vernos con fe, Él quiere vernos trabajando con fe. Y tenemos que permanecer en las cosas de Dios para trabajar. En primero de Juan 2 y versículo 8, que dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Es Juan 2 y 28, perdón. 2, 28, que dice: ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Dios no quiere por nosotros de alejarnos de Él. Él quiere por nosotros de estar acercándonos a Él y más y más, mientras que el fin de este mundo viene. Regresando a la parábola en Mateo 13, en el libro de Mateo capítulo 13, miramos que eso fue enviado a su campo, que es el mundo. En Mateo 13, versículo 38, dice, el campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Entonces, no es la iglesia, es el mundo. Tenemos que ir afuera de esas puertas y tenemos que llevar la palabra a otras personas perdidas por allá. Porque el campo es el mundo, no es aquí. El campo es el mundo. Y tenemos que tener esa visión, porque Dios está deseando obreros. Juan capítulo 4. De Cristo voluntario tú puedes ser, ¿no? Juan capítulo 4, versículo 35. Juan capítulo 4, versículo 35 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces tenemos que ver, bueno, no es que podemos esperar para otro día. Tenemos que estar trabajando hoy porque es urgente. Versículo 35 dice que es urgente porque tenemos que alzar los ojos, tenemos que mirar lo que hay y no podemos esperar. Es una guerra, es una guerra también. Segundo de Timoteo 2:4. Vamos a estar batallando espíritus del maligno. Segundo de Timoteo 2:4. Porque él no quiere soltar el poder que él tiene sobre estas personas, pero tiene que hacerlo porque las puertas de Hades no prevalecerán en contra de la iglesia de Dios. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos a estar en una guerra. ¿Ustedes han sentido que estamos en una guerra? Constantemente, 24 horas al día, hasta que el diablo quiere robar nuestros sueños, si fuera posible. Pero somos enviados por Cristo. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20 y versículo 21. Juan capítulo 20 y 21. Que dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Estamos enviados con este mensaje para ir al mundo, de ir donde está el pecador, de ir allá sembrando la buena semilla para que nuestro Padre pueda recibir una cosecha. Él está esperando por nosotros de estar trabajando en su viña y Él está deseando un mundo. En Hechos 15, está deseando que el mundo sea salvo. Sabemos que eso es el deseo del Señor. En versículo 13 hasta 18 dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dios siempre ha deseado por el mundo de ser salvo. No es algo nuevo. Y es para todas las naciones. Tenemos que ir a todos los pueblos. Tenemos que ir a todas las naciones. Hasta lo último de la tierra tenemos que ir. Hasta que ha entrado la plenitud de los gentiles. Vamos a estar en eso hasta que ocurre el rapto. Y el mundo va a seguir. Dios va a estar salvando personas durante el tiempo de la tribulación. Dice que hay un número que ningún hombre pudo numerar. Pero nosotros seguimos hasta el rapto. Eso es cuando el Señor nos quita. Pero el Evangelio no pare con el rapto. Sigue en el tiempo de la tribulación hasta que el Señor regresa. Mateo 24:14. y Él va a regresar. Él va a venir visiblemente a la tierra. Van a verle, Mateo 24:14, en su segunda venida, que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oh, yo quiero ser parte de eso, ¿no? Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de lo que Dios quiere bendecir. Sí, yo no quiero estar sentado aquí disfrutando mi santificación, mi salvación. Yo quiero que otros participen de mi salvación. Bueno, hemos visto que hay semilla que es la semilla del Salvador, pero hay una falsa que es del diablo. Y regresando a Mateo 13, versículo 39, que dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los seguidores son los ángeles. Entonces eso va a correr trabajando en secreto. Es lo que el diablo hace. Una persona guiada por el diablo no va a encontrarle cara a cara. No, va a hacer todo escondida. Va a buscar la manera sutil para hacer la cosa y va a esconder lo que hace porque no quiere venir a la luz, ¿no? Pero en la noche, como dice Efesios 6:12, que dice 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos hablando de la oscuridad espiritual que hay en este mundo. Pero Jesucristo, ¿cómo es que Él hizo las cosas? En Juan 8, en el libro de Juan, capítulo 8, Él hizo las cosas de frente. Él no hizo nada escondida. Y nosotros tampoco tenemos que escondernos solo para orar en secreto, ayunar en secreto, pero el resto hacemos públicamente. Dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios va a darle esa luz, va a ayudarle a entender las cosas. Y la carga de la iglesia es eso, Romanos 13, que nosotros tenemos que ver la importancia de eso. Romanos 13, 11 al 13, que dice, esto conoced el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, hablando de la utilidad de nuestro servicio en el Señor, que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechamos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andamos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Oh, eso toca muchas cosas, ¿no? Toca muchas cosas. Pero dice que va a ser como, es como un ladrón en Hechos, perdóname, Juan 10:10. El diablo está trabajando como un ladrón. En Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y tenemos que ver que tomando el suelo, que mirando qué clase de suelo que había eso, era una clase de cizaña. Y una cizaña que se llama Darnel, que crece a los lados del Medio Oriente allá. Es un trigo falso, pero parece en el principio como el verdadero, pero no puede saber qué es hasta que comienza de producir su fruto. El fruto de ese es negro en lugar de como es de grano, y que no puede traer buen fruto. En 2 Corintios 6:14, que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Nosotros no podemos esperar eso, dice. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Tenemos que ver que ellos no van a influenciarnos para servir al Señor. Ellos no van a ser una bendición su amistad y su compañerismo. Y encontramos que ellos notaron, los siervos, de lo que fue sembrado en Mateo 13, 26 al 27, que dice, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Bueno, muchas veces sentamos eso. ¿Cómo puede ser que estamos trabajando, estamos haciéndolo bien, y aquí viene esa cizaña, ¿no? Como nosotros estamos pensando eso a veces, ¿no? Pero ellos encontramos en la interpretación en 36 al 43, Cristo, él nos dice quiénes son. Dice quiénes son, que ellos eran, eso fue hecho por el enemigo. Y nosotros tenemos una responsabilidad de vigilar sobre lo que es el campo del Señor. En Hebreos 13, 17. En el libro de Hebreos 13, 17. ¿Qué dice allá? ¿Qué dice? Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nosotros, como lo que es de la iglesia, tenemos que estar muy cuidadosos en lo que está sembrado en la iglesia. Tenemos que estar muy cuidadosos de cuando viene el ladrón, cuando viene el lobo, cuando vienen las otras cosas que son cosas para destruir. Entonces miramos lo que son los frutos de la salvación en Mateo 7, y queremos ver eso, hermanos. Queremos ver estas cosas buenas en las personas. 7:15 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Estoy hasta aquí 20, ¿no? Que dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Yo no sé, pero yo quiero tener buenos frutos. Yo quiero tener cosas que glorifican a mi Padre que está en el cielo. Y en Pedro, capítulo 5, primero de Pedro, no vamos para allá. Pero Pedro dijo que tenemos los pastores de apacentar al grey. Pero hay un principio para de sembrar y cosechar. Y miramos eso en Gálatas capítulo 6. Yo estoy tratando de terminar, ¿no? En Gálatas capítulo 6, han bajado un poquito el volumen, ¿no? Capítulo 6, 7 al 9, que dice, no os engañáis, porque no puede ser, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y tenemos que estar siempre sembrando lo bueno. Nota que él está hablando de sembrar en la iglesia. Eso está hablando a los gálatas. Y vamos a ver que hay una siega de lo que está sembrado. Había un castigo por la semilla mala en el fin del siglo. Regresamos a la parábola en Mateo 13. Mateo 13, versículo 39, que dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los seguidores son los ángeles. La Biblia dice, de la manera que está establecido los hombres, que mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. Y Pablo habló de la resurrección de los justos y de los injustos. Y eso también va a ocurrir. Y los ángeles, como dice, versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso está hablando de lo que Dios va a hacer. Los ángeles habrán fuego, tormento y sufrimiento por esas personas. Pero gloria a Dios, hay buena semilla. Y tenemos que ver que nuestra actitud debe ser eso en el presente, como encontramos en 1 de Tesalonicenses 5. Sí, tenemos que estar trabajando, tenemos que estar ocupados, tenemos que estar ocupados en las cosas hasta que el Señor viene. Está en 1 de Tesalonicenses 5. 1, comenzando con versículo 1, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velamos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Perdón, me estoy mirando hasta 11. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Eso es lo que Dios quiere por nosotros de hacer. Él no quiere por nosotros de ser parte de lo que el enemigo está haciendo. Él no quiere por eso. El futuro es bueno por la buena semilla. Miramos en Mateo 13. El fin es bueno, y podemos esperar que Dios va a cumplir su palabra. Mateo 13:43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y también en Daniel, en el libro de Daniel, Ezequiel, Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12 y versículo 3, que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y tenemos también en Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, 16, y vamos a mirar lo que dice. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensen en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ese día viene para los que hacen lo mal. Entonces había una persona que era una persona que había escuchado el evangelio del famoso Dale Moody, y él era un hombre borracho. Él dijo: Dale Moody, no sabe quién soy yo, Yo soy uno de tus convertidos. Y Daniel Lemuri le contestó, sí, tú eres uno de mis convertidos porque tú no estás convertido al Señor. No podemos siempre saber quién es una oveja verdadera o no. Solo Dios sabe. Él es el único que sabe la verdad. Tendremos los falsos en el mundo con nosotros hasta que Dios envía a sus ángeles para recogerlos. No es nuestro lugar para juzgar quién es salvo o no, aunque podemos saber los frutos. Pero, ¿qué clase de fruto tenemos nosotros? ¿Qué está mirando el mundo perdido? ¿Qué hemos aprendido por esta parábola? ¿Cuál será nuestra actitud de aquí adelante hacia nuestra obligación y responsabilidad delante de Dios y el mundo perdido que vea nuestros frutos? Debemos buscar de tener mucho fruto y parecernos muy diferente de la cizaña. Si uno no tiene frutos de un creyente verdadero, otros tienen razón. Y tú tienes razón para dudar si eres o no eres realmente una persona salva. Como dice segundo de Corintios, como el último que voy a leer, y vamos a tener la invitación. Segundo de Corintios 13:5. Que dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estáis reprobados. Quizá, yo creo que tenemos unos himnos de invitación, hermano Felipe, ¿no? No sé, ¿qué ha preparado? ¿Hay himnos de invitación? No, ok. Bueno, vamos a pedirnos de ponernos de pie. Vamos a tener un tiempo de reflexión sobre la palabra de Dios. Hemos escuchado la palabra de Dios. Yo sé que ha sido un poquito largo. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a bajar la cabeza. ¿Cómo está la vida que tú estás viviendo? Una persona que no te conoce, fuera de comenzar de conocerte,